saludo. Tiempo para la información en Radio Francia Internacional cuando son las 2 de la tarde en París. Mediodía GMT de este viernes 4 de abril. Nos acompaña Vanessa Loiseau en el control de sonido. Comenzamos con los titulares.
Manu Terradillos.
Ojo por ojo, China responde a Estados Unidos imponiendo nuevos aranceles a sus importaciones desde el país norteamericano, concretamente el 34%, el mismo nuevo gravamen anunciado por Trump para los productos chinos. Pekín establecerá además limitaciones a la exportación de sus tierras raras. El Tribunal Constitucional de Corea del Sur ratifica la destitución del presidente Yoon Suk-yeol aprobada por el Parlamento. El mandatario estaba suspendido después de intentar instaurar la ley marcial el pasado mes de diciembre, una decisión por la que afronta una acusación de rebelión. Y los recortes de Estados Unidos en cooperación internacional a través de USAID dejan las acciones de desminado en el planeta, financiadas en gran parte por Washington, en la cuerda floja. Países como Finlandia se plantean su salida del acuerdo contra las minas antipersona. Estos son los titulares. Escuchan Radio Francia Internacional. Comenzamos. China responde con nuevos aranceles a los anunciados por Donald Trump. El gigante asiático aplicará impuestos aduaneros del 34% a las importaciones de bienes procedentes de Estados Unidos, el mismo gravamen anunciado por el presidente norteamericano. Pekín explicó que entrarán en vigor a partir del 10 de abril, junto con controles de exportación a 7 elementos de sus tierras raras. Por su parte, la Unión Europea, la otra gran damnificada de las nuevas medidas de Trump, opta antes por el acercamiento. En su caso, los aranceles serían del 20% y el comisario europeo de comercio, Maroš Šefčovič, mantiene este viernes un primer contacto en Bruselas con sus homólogos del país norteamericano para acercar posturas. La relación comercial entre ambos es la más grande del mundo y el año pasado movió solo en bienes casi $1 billón. Juan Tovar, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de Burgos, habló con RFI sobre el margen de negociación que puede haber con Washington.
Lo que se ha hecho en otras ocasiones, y lo hemos visto también, por ejemplo, con estados como Canadá y México, es que se suspendía la aplicación de los aranceles mientras se desarrollaba el proceso negociador. Es algo que también se vio en su primer mandato, por ejemplo, con los aranceles que se habían planteado para la Unión Europea después de un encuentro que hubo entre el presidente Trump y el presidente de la Comisión Europea en aquel momento, que era Jean-Claude Juncker. Y entonces, pues, en la dinámica normalmente que se ha desarrollado va por ahí. Así que yo espero que exista un margen de negociación y que en caso de que se necesite más tiempo, que se pueda suspender la aplicación de los aranceles. Pero claro, es algo que está todavía por ver, porque efectivamente el arancel general entra en vigor el día 5 y quizá el que a nosotros más nos interesa, que es el del día 9, pues es el que sobre todo habría que negociar más seriamente. Yo personalmente espero que esa sea la tónica, porque es lo que ha sucedido en otras ocasiones con los aranceles que ha impuesto Trump, y que se abra un proceso negociador que lleva a la suspensión de la aplicación de los aranceles y a llegar a algún tipo de acuerdo que pueda beneficiar a las dos partes.
Uno de los países que pueden resultar más afectados en la Unión Europea es sin duda Alemania, el mayor exportador e importador del bloque comunitario respecto a Estados Unidos, al que vendió bienes por más de 160.000 millones de euros el año pasado. Vamos a Berlín con nuestro corresponsal Sergio Correa para conocer en qué situación queda Alemania.
Aunque dos de los grandes sectores industriales alemanes, como el automovilístico y la fabricación de maquinaria, serán duramente afectados por el alza de aranceles, la gran mayoría de economistas alemanes no creen que tengan grandes repercusiones en la economía alemana como totalidad. Marcel Fratscher, el director del Instituto para la Economía Alemana, DIW, cree que el efecto de las medidas de Trump significará la pérdida de cerca de un 0,3% de la producción alemana, lo que no es irrelevante, pero tampoco fatal. Fratscher cree que el consumidor alemán promedio no percibirá este aumento de aranceles en su bolsillo. Muchos economistas alemanes, sin embargo, como Fratscher, creen que esta es la oportunidad para ejercer presión a los grandes consorcios digitales estadounidenses como Google, Amazon, Meta o X, que son los grandes aliados de Trump y que ignoran las leyes de competencia, la protección de datos y que casi no pagan impuestos en Europa. Desde Berlín, Sergio Correa, Radio Francia Internacional.
Gran parte de los afectados por estos nuevos aranceles son socios de Estados Unidos en la OTAN. Precisamente la administración Trump sigue presionando a sus aliados para que gasten más en defensa, una medida que se puede complicar si el comercio se estanca. Mark Rutte, secretario general de la Organización Transatlántica, defendió que la guerra comercial no tiene por qué afectar a la cohesión de la OTAN.
Members of the alliance on other issues than defense, which will not immediately impact.
Los miembros de la alianza difieren en ocasiones en otros temas que no tienen que ver con defensa, lo que no implica que la capacidad y habilidad de la alianza para cumplir en materia de defensa común se vea afectada. Son temas distintos que hay que mantener separados y que no afectarán en nuestras discusiones, dijo Rutte desde Bruselas. Al otro lado del Atlántico, Argentina, para la que Trump anunció aranceles del 10%, el mínimo, aseguró estar dispuesta a trabajar espalda con Estados Unidos, en palabras de su presidente. Javier Milei, desplazado a Mar-a-Lago, en Florida, declaró además que modificará la legislación argentina para cumplir con los nuevos impuestos aduaneros de Trump. En medio de esta guerra comercial, ya les decíamos que China impondrá restricciones a las exportaciones de tierras raras. Los metales y minerales necesarios para la transformación tecnológica son bienes necesarios y escasos. En Colombia, una operación policial permitió la incautación de casi 50 toneladas de coltán y estaño que iban a ser enviadas ilegalmente al país asiático. Además, 6 personas fueron detenidas. Se estiman que el cargamento supera el valor del millón de dólares. Jaime Arias es geólogo e investigador de la Universidad Externado de Colombia y explicó a Ubaldo Bravo su importancia.
Son óxidos de tierras raras, se caracterizan porque su extracción es muy fácil. Esto conjugado a que en Colombia se dan cerca de la frontera con Venezuela y con Brasil, no hay un control estatal en estos territorios. Eso sumado al alto valor unitario que tienen estos minerales, tanto en mercados legales como ilegales, se facilita que cualquiera de los actores armados ilegales que están en esta región pueda acceder a la extracción de estos yacimientos. Ya habría que mirar en más detalle las rutas de comercio internacional hacia China o hacia Europa. Se han hecho algunos esfuerzos por regular este comercio, pero sigue habiendo un tráfico ilegal. Entonces sí estaría al alcance de estos grupos armados ilegales.
Animadas protestas en Seúl de los detractores de Yoon Suk-yeol para celebrar que ya no es presidente de Corea del Sur, suspendido por su intento de instaurar la ley marcial en el país en diciembre. El Tribunal Constitucional ha ratificado su cese, aprobado previamente por la propia Cámara. Yoon Suk-yeol está acusado de rebelión. Ahora deberán organizarse elecciones en un plazo máximo de 60 días. Corresponsal en Corea del Sur de RFI, Sebastián Mujica.
Los 8 jueces de la Corte Constitucional del país votaron unánimemente para mantener el voto del Congreso que destituyó al mandatario luego de su fallida ley marcial del 3 de diciembre pasado. La justificación entregada por la Corte rechazó punto por punto todas las explicaciones que entregó el ahora expresidente para justificar su imposición. El juez Moon Hyun-bae, jefe de la Corte, aclaró que la declaración de ley marcial del 3 de diciembre no reunía las condiciones de crisis nacional para justificarla y además acusó al mandatario de violar la constitución y la confianza de los ciudadanos surcoreanos. Ahora, el primer ministro Han Duk-soo queda en calidad de presidente interino y tiene un plazo de 60 días para llamar elecciones presidenciales anticipadas. Yoon es el segundo presidente en ejercicio de Corea del Sur en ser destituido por la Corte Constitucional, luego de Park Geun-hye en el año 2017. Para Radio Francia Internacional, desde Seúl, informó Sebastián Mujica.
Y vamos ahora a Oriente Medio. Israel lanza una nueva ofensiva en Gaza, un operativo que además de bombardeos incluye operaciones terrestres en Ciudad de Gaza. Fuentes palestinas e israelíes han confirmado también la muerte de Hassan Farhat, alto mando de Hamas, aunque en este caso en un bombardeo en Sidón, en el sur del Líbano, donde era comandante de una rama armada del movimiento islamista. En el ataque también murieron su hija y su hijo, e igualmente en Cisjordania, en la Cisjordania ocupada, el ejército israelí ha anunciado la muerte de un joven de 17 años que fue abatido mientras lanzaba piedras. Y es que entre las víctimas de este conflicto no solo hay militantes de Hamas, también civiles. El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, advirtió la víspera que la muerte de 15 rescatistas en Gaza por disparos del ejército israelí contra sus ambulancias se plantea nuevas preocupaciones sobre posibles crímenes de guerra. El comisionado, Volker Türk, se dijo horrorizado por este hecho ocurrido a finales de marzo. Los detalles de la muerte de los rescatistas son particularmente atroces, según explicó en Ramala una representante de la Media Luna Roja a RFI. Los detalles con Asbel López.
Los rescatistas asesinados, entre ellos 8 de la Media Luna Roja Palestina y 1 de la ONU, fueron encontrados cerca de Rafah. Al lado de ellos, fueron hallados 6 cuerpos de la Defensa Civil de Gaza, mientras que hay un rescatista que sigue desaparecido. La Oficina de Asuntos Humanitarios de la ONU describió el lugar como una fosa común. Neval Farzak, portavoz de la Media Luna Roja Palestina, relató a Mira Suilen, periodista de RFI en Ramallah, la forma atroz como murieron sus colegas.
Nuestros colegas fueron hallados en una fosa común. Fue difícil recuperar sus cuerpos. Tenían huellas de disparos. Algunos de los cuerpos estaban en descomposición. Todos estaban recubiertos de arena. Al parecer, un bulldozer los empujó a todos a un hueco y los cubrió de arena. Es realmente horrible. Ni siquiera puedo imaginar cómo habrán sido sus últimos momentos.
Este es el mayor ataque contra la Media Luna Roja Palestina desde el inicio de la guerra en Gaza, tanto por el número de muertos como por el nivel de horror alcanzado, según la organización.
Los recortes de Estados Unidos a la cooperación internacional a través de USAID, que financiaban un 40% de las acciones de desminado en el planeta, está llevando a países del este europeo como Finlandia a reconsiderar sus políticas de armamento, por ejemplo, retirándose del acuerdo contra las minas antipersona. Paola Ariza entrevistó a Alberto Estévez, portavoz de Amnistía Internacional España, quien advierte sobre el peligro de estas decisiones.
Que no olvidemos que las minas no es solo el daño que hacen cuando se despliega, ¿no?, sino que es un tipo de arma que tiene una vida muy larga, ¿no? Incluso décadas después, como se ve en el caso de Camboya o en Colombia, donde décadas después de haber sido desplegadas, pues todavía pueden provocar o bien la muerte o la mutilación de los miembros de las personas que se ven afectadas, que detonan ese tipo de minas, ¿no? Y es un problema muy grande porque esto, como digo, la retirada de los fondos estadounidenses va a suponer que previsiblemente aumente el número de víctimas, ¿no?, si no se revierte esa política de abandonar la financiación, ¿no?, porque la comunidad internacional puede dar un paso al frente y decir, bueno, pues donde estaba Estados Unidos, ahora va a haber otros gobiernos que apoyen la eliminación de las minas, ¿no? Pero no parece que vaya a ser así.
Y regresamos a Latinoamérica para terminar con un par de apuntes informativos. Panamá ha confirmado que la pasada medianoche venció el salvoconducto que había otorgado al expresidente Ricardo Martinelli para que viajara a su asilo en Nicaragua. Y todo ello sin que el gobierno de Daniel Ortega haya dado respuesta. Días antes, Managua ya advirtió que no lo recibiría al considerar que su salida era una emboscada. Martinelli, empresario multimillonario, se refugió en la embajada nicaragüense en Ciudad de Panamá el 7 de febrero de 2024 para evadir una condena de más de 10 años por lavado de dinero. Y además, en Argentina, el Senado rechazó las candidaturas a la Corte Suprema de Justicia de dos jueces nominados por decreto por el presidente Milei, Manuel García Mansilla, conservador antiaborto, y Ariel Lijo, fiscal con experiencia en la lucha anticorrupción. Hasta aquí llega esta cita con la información en Radio Francia Internacional. Gracias por acompañarnos.